el episodio de hoy vamos a hablar del libro El poder del mito, una entrevista que le hacen a Joseph Campbell, el autor y el estudioso de la narrativa, la mitología y que nos dio El viaje del héroe. Y vamos a intentar entender cómo funciona, qué claves nos da y qué podemos aprender como copywriters de este libro. Pero antes de continuar, quiero que sepas que soy Carmelo Beltrán, que soy copywriter y que llevo desde el año 2015 ganándome la vida como copy, que en 2019 emprendí mi propio negocio y que hoy comparto cada día nuevos consejos, ideas, estrategias y, en definitiva, todo lo que necesitas para que tu negocio funcione de verdad. Y que si quieres acceder al mejor contenido, te animo a que vayas a las notas del programa y te apuntes completamente gratis a la lista de correo, que es un espacio donde a diario te comparto nuevos consejos, estrategias, tú ya acceso a las clases de los lunes y mucho más. Así que una vez están hechas las presentaciones, podemos ya ir al quid de la cuestión. El poder del mito, que es un viaje a través de las ideas de Joseph Campbell sobre mitología, transformación personal y el sentido de la vida humana. Y de este libro, que se entiende también cómo funciona la mente, cómo ha funcionado históricamente, cómo funcionan las sociedades, se pueden aprender muchos matices que después podremos utilizar a la hora de vender, lo cual lo convierte para mí en una de las propuestas más interesantes que existen. Pero antes veamos el contexto. Es una conversación que va a cambiar nuestra comprensión del mito. Ir para acá, ¿vale? Y básicamente, el poder del mito nace de 6 conversaciones televisadas entre Joseph Campbell y el periodista Bill Moyers, emitidas en el año 1988. Aunque parezca que han pasado muchos años, no te preocupes porque la base de lo que transmiten es lo que sigue funcionando hoy en día. Este encuentro llevó las ideas profundas de Campbell sobre mitología a millones de hogares, lo hizo fácil de consumir. Y es que Campbell era un profesor de Sarah Lawrence College durante décadas, había dedicado su vida a estudiar el poder de las historias, las leyendas de la humanidad y a descubrir que en todas las culturas al final se trataban de una manera muy parecida los mismos temas universales. Entonces, bien, ¿cuál es la estructura del libro? ¿Qué podemos aprender de él? Bueno, el libro se organiza en torno a unos 8 capítulos que exploran diferentes aspectos de la mitología y su relevancia. El mito y el mundo, el viaje interior, los primeros narradores, sacrificios, la aventura del héroe, el don de la diosa, cuentos de amor y matrimonio y máscaras para la eternidad. Son 8 capítulos extensos, un libro denso. No voy a decir duro, pero sí que hay que querer leer para que se me entienda y que hay que dedicarle toda tu atención para poder entenderlo y no quedarte fuera. Seguramente el momento en el de verlo en televisión hubiera sido más digerible. Pero bueno, también, yo aquí hago una oda a ojalá volvieran programas tan profundos como los que había entonces, ¿no? Pero bueno, al final, una de las ideas clave es entender las 4 funciones que tiene el mito, ¿no? Porque Campbell identifica 4 funciones esenciales que toda mitología viva debe cumplir para nutrir el espíritu humano y guiar a las sociedades. Estas funciones revelan por qué los mitos siguen siendo relevantes en el mundo moderno. Y tenemos lo místico, provocar asombro y conexión con lo trascendente, lo cosmológico, ofreciendo un universo sagrado que explica el mundo, lo sociológico, que al final refuerza las normas y cohesión de la comunidad, y lo pedagógico, guiando la vida y enseñando lecciones prácticas. Cada función al final complementa a las demás, creando un sistema completo que hace que la persona pueda entender el mundo, que es al final lo más importante. Voy a dar un traguito al café. Y seguimos. Bien, la función mística es abriendo la puerta al asombro. Básicamente inspira en el individuo un sentimiento de asombro y gratitud ante la dimensión misteriosa del universo. Como dice Joseph Campbell, la básica es abrir el mundo a la dimensión del misterio. Esta función nos recuerda que vivimos en un universo que trasciende nuestra comprensión completa, invitándonos a mantener una postura de reverencia y curiosidad ante la existencia de la misma. Que seamos curiosos, leño. La función cosmológica, al final, es entender el universo como si fuera una imagen sagrada. Esta función presenta una imagen del universo que conecta el conocimiento local y la experiencia individual con la dimensión misteriosa. Y Campbell lo explica así: el universo se convierte en una imagen sagrada siempre que esté direccionado hacia el misterio trascendente. Explica que los mitos cosmológicos nos ayudan a situar nuestra existencia dentro de un marco más amplio, transformando el cosmos de un espacio físico indiferente en un escenario cargado de significado. ¿Y cuál es la función sociológica? Bueno, validar el orden social. Esta función valida, apoya e imprime en el individuo las normas de su sociedad. Campbell observa que es el lado que ha tomado el control de nuestro mundo de manera crítica, como que al final parece que ahora las historias simplemente tienen esta función. Y aunque es necesario para la cohesión social, tiene muchos más objetivos que vamos a ir viendo a continuación. Como decíamos, también tiene una función pedagógica que explica cómo vivir una vida humana. Básicamente, vamos a ir por aquí, para Campbell esta es la función más importante. Es la función que guía al individuo a través de las etapas naturales de la vida, desde la infancia hasta la vejez, dentro del contexto de cada cultura. Los mitos nos van a enseñar a navegar los desafíos universales del crecimiento, el amor, el sufrimiento, la pérdida o la muerte, ofreciéndonos mapas simbólicos para el viaje de la maduración personal. Bien, ahora ya podemos entrar con esta idea, con otro concepto central, que es el viaje del héroe, el monomito universal. Básicamente es el concepto más influyente de todo el trabajo de Joseph Campbell, este monomito o viaje del héroe, que es una estructura narrativa universal que está presente en todas las culturas, desde la antigua Mesopotamia a las películas que vemos hoy de Hollywood. Campbell descubrió que bajo la superficie de historias que parecían diversas existía un patrón común que reflejaba el proceso de transformación psicológica y espiritual de todos los seres humanos. Y aquí lo realmente importante es que, tanto en la etapa americana precolombina, como en Asia, como en Europa, siempre se seguían las mismas estructuras, con personas que jamás habían tenido contactos entre sí. Eso es lo realmente apasionante. Ahora bien, ¿cuáles son estas tres principales fases de un viaje? La separación con el abandono del mundo conocido, la iniciación, que es el afrontar pruebas, crisis y transformaciones, y el retorno con el don para poder compartirlo con el resto del mundo, lo que al final representa un ciclo de vida y muerte y renacimiento como símbolo de maduración. ¿Vale? Bien. Ahora, hay 12 etapas en este viaje del héroe que por eso los aporta Vogler, ¿vale? Para que lo sepamos. Que Christopher Vogler adaptó las 17 etapas de Joseph Campbell en 12 más accesibles para escritores y cineastas, que son las que normalmente hemos hablado alguna vez, y este modelo se ha convertido en la base para innumerables historias del cine, literatura y otros medios narrativos. Etapas 1 a 4, que es el inicio de la aventura, que es el mundo ordinario, el protagonista está viviendo una vida normal antes del cambio, la llamada de la aventura es que sucede algo que rompe la normalidad y le empieza a mover a esa nueva realidad, el rechazo de la llamada, que siempre nos resistimos y queremos mantener la vida tal y como está, y el encuentro con el mentor, cuya guía y preparación es esencial para que el viaje comience. Luego tenemos el corazón de la transformación, las etapas 5 a 8, donde encontraremos el cruce del primer umbral, que es un compromiso definitivo con el cambio y la aventura, pruebas, aliados y enemigos, que son los desafíos a los que nos vamos enfrentando, aproximación a la caverna, que es un momento de peligro o desafío que normalmente pierdes, y que te enfrenta a una crisis suprema, muerte simbólica o transformación que es imprescindible para volver a renacer con más fuerza. Tenemos las últimas etapas, que son el retorno transformado, donde tendríamos la recompensa, victoria o conocimiento adquirido tras las crisis, el camino de regreso, que es el retorno al mundo ordinario pero con la nueva sabiduría, la resurrección, que es la prueba final y transformación definitiva del héroe, y el retorno con el elixir, que es compartir la sabiduría ganada con la comunidad. Eres una persona diferente, sabes más, lo quieres compartir. Bien. Ahora, ¿cuál es el significado verdaderamente profundo de este viaje? Bueno, pues para ello, Campbell lo que hace es que dice que hay que dejar una condición, encontrar la fuente de la vida para llevarte a una condición más rica o más madura. Y el viaje del héroe es fundamentalmente una transformación de la conciencia, de dependencia psicológica y responsabilidad propia, lo cual requiere una muerte y resurrección simbólica. Bien, la luz en el momento más oscuro, otro punto fundamental. Básicamente dice que en el fondo del abismo viene la voz de la salvación. El momento más oscuro es el momento donde el verdadero mensaje de transformación va a llegar. Porque, bueno, en la luz brilla más la oscuridad, ¿no? Campbell nos recuerda que es en las crisis más profundas donde tenemos las semillas mayores de nuestra transformación. Que el descenso al abismo no es el final, sino es un punto de inflexión para que todo empiece a cambiar. Nos quedamos, por cierto, con la frase célebre de nuestro amigo Joseph Campbell, que es «Sigue tu dicha». Si sigues tu dicha, te pones una especie de camino que ha estado ahí todo el tiempo esperando y la vida te guía para estar que deberías estar viviendo. Bien, esta frase se ha convertido en una de las más citadas de Campbell, inspirando a millones de personas a buscar una vida auténtica, alineada con sus deseos, con sus anhelos y no simplemente con lo que da dinero, ¿no? Por decirlo así. Ahora bien, ¿qué es la dicha? Insisto, esto es un concepto muy interesante porque lo podemos utilizar a la hora de vender. Bien. Campbell llegó a este concepto a través del sánscrito, donde tres términos te llevan al borde de lo trascendente, que es el sat, que es el ser puro o la existencia, el chit, que es la consciencia plena y el conocimiento, la ananda, que es el éxtasis o la dicha profunda. Al final, Campbell razonó: no sé si mi consciencia es conocimiento pleno o no, pero sí sé dónde está mi éxtasis, así que déjame aferrarme al éxtasis y eso me traerá tanto el ser como la consciencia plena. Hemos vuelto a quitar sin querer esto, perdonad, ahí vamos otra vez. Ahora bien, de la misma manera, ¿qué no es la dicha? Bueno, si tu dicha es solo tu diversión y tu emoción, estás en el camino equivocado. Necesitas instrucciones, saber qué implica tu dicha, bajar un lugar profundo en ti mismo. Y luego Campbell advirtió contra confundir la dicha auténtica con placeres superficiales o entretenimientos pasajeros. La verdadera dicha requiere un autodescubrimiento profundo y una honestidad brutal consigo mismo. Esto es muy interesante porque es lo que debemos de buscar en nuestros clientes a la hora de comprar. Debemos tener la capacidad de encontrar cuál es la verdadera dicha que están buscando y trasladar nuestro mensaje desde esa perspectiva. Bien, se ha vuelto a pasar para adelante. Compromiso y preservación en el camino. Hay una pregunta crítica. ¿Podrías soportar, para saber si estás en el lugar adecuado y si queremos esto también hacerlo para vender un camino a nuestros clientes, ¿no? ¿Podrías soportar 10 años de decepción sin que nadie te responda? ¿O estás pensando, bueno, en este caso es porque lo lleva con la escritura, ¿no? ¿O que vas a escribir un bestseller desde el primer momento? ¿Vale? Seguir la propia dicha requiere determinación inquebrantable. Campbell al final no promete a la gente que lo escuche un camino fácil, sino uno auténtico y profundamente satisfactorio. Bien, tema fundamental. Muerte, sacrificio y renacimiento. Un tema central del pensamiento de Campbell, que forma parte de toda la narrativa, es la conexión entre la muerte y la vida, que es algo que, por cierto, está visible en todas las culturas del mundo. Es un tema básico, lo que muere, nace, tiene que haber muerte para que haya vida. Y también entiende el sacrificio como transformación, y esto es muy interesante, porque se le puede vender al cliente siempre la idea de que ese esfuerzo extra que va a hacer realmente va a tener un impacto dentro de su mundo, porque es la manera de renacer, ¿no? En las culturas agrícolas, el sacrificio simboliza la renovación cósmica. La semilla muere, es enterrada en la oscuridad y su descendencia nace de nuevo hacia la luz. Es un patrón que se repite en grandes figuras espirituales de la humanidad. Campbell conectaba este principio con Cristo y con Buda, ¿no? Buda bajo su árbol y Cristo colgado en su árbol son en la cruz son la misma imagen. Son el que ha muerto a la carne y ha renacido en espíritu. Bien. Y luego que el dios de la muerte y la vida dan una paradoja muy interesante y observa que en muchas mitologías alrededor del mundo, el dios de la muerte también es el dios de la vida, revelando que al final en toda la humanidad hay una conexión cíclica sobre esto, ¿no? Está, nunca sé si lo pronuncio bien, vale, pero Gede, que es vudú haitiano, Botano Odín u Osiris en Egipto. Bien, entonces, al final otra idea que traslada Campbell, que por cierto esto traslada a la Biblia y también a nuestras religiones, es la idea de los mitos como metáforas, ¿no? Como hechos literales, ¿no? Que a veces la gente lee la Biblia y piensa que esto es un hecho literal, pero no dejan de ser enseñanzas en forma de historias que hay, ¿no? Creo que esto es muy, muy interesante. Y explica que hay un problema con el literalismo. Dice, la mitad de la gente del mundo piensa que las metáforas de sus tradiciones religiosas son hechos y la otra mitad sostiene que no son hechos en absoluto. Como resultado, tenemos gente que se considera creyente porque acepta metáforas como hechos y otros que se califican como ateos porque piensan que las metáforas son mentiras. Pero es que al final hay un tercer camino. Comprender los mitos como portadores de verdades psicológicas y espiritual profunda sin necesidad de verificación histórica. Es decir, los mitos son historias que se utilizan para transmitir un conocimiento, una cultura, lo que estamos diciendo. Ya está. Y tenemos que entender que los mitos van más allá del lenguaje. Que Campbell argumenta que cuando tomamos un mito como un hecho histórico, literal, destruimos su poder más transformador. Porque los mitos intentan señalar hacia algo que trasciende de la lengua y las palabras, que es la verdad indecible de la experiencia humana. Bien. Vamos ya con las máscaras de Eternidad, estamos llegando al final del libro, pero básicamente este capítulo explora la naturaleza de lo trascendente y cómo diferentes tradiciones intentan capturar esta idea. Todos nuestros nombres e imágenes de Dios son máscaras, ¿vale? Entonces, esta perspectiva invita a la humanidad, a la humildad espiritual y al respeto por la diversidad religiosa, conociendo que ninguna tradición tiene el monopolio de la verdad trascendente. La eternidad no es el tiempo, ¿vale? Lo eterno está más allá del tiempo. El concepto de tiempo excluye la eternidad. El cielo dura mucho más. Estos son bueno, conceptos finales que tiene y que podrían ser más interesantes. Y que nos centremos en el aquí y en el ahora. De hecho, esto a la hora de vender es potente porque la gente quiere soluciones ya, ¿no? Bien. Pon algunos ejemplos, como la danza de Shiva, pero bueno, vamos a pasar un poco más por encima, en la que Campbell utiliza la imagen de Shiva para ilustrar la paradoja del tiempo y la eternidad. También nos habla de relaciones con el amor y el matrimonio. Básicamente que el amor moderno, como lo conocemos, es una invención de los trovadores en la Edad Media, que fue un cambio completo, pero que al final fue la narrativa que hubo lo que cambió el concepto de matrimonio, lo cual también es interesante, porque nos vale para nosotros, para nuestra manera de entender el mundo. Que hubo durante una época una lucha entre el amor cortés, que es el nuestro, y el amor del matrimonio arreglado, que sigue presente en algunas culturas, y esto es algo muy interesante, que habla de que el sacrificio y el amor verdadero es para un fin común, no para la otra persona, y que hay que entender este concepto, esto me parece muy interesante. Y luego, dice la influencia en Star Wars, para terminar, ¿no? Que Lucas ha reconocido abiertamente que modeló su película, su historia, siguiendo todo lo de Joseph Campbell. Y bueno, Lucas invitó a este a conocer todo esto y fue muy interesante, ¿no? Pero bueno, esto es una historieta que lo podemos ver otro día porque tampoco es tan importante. Y ya para terminar, lo que quiero es que apliques prácticamente esto, ¿no? Que ofrece un consejo concreto para aplicar esto en tu vida diaria. Debes de tener una habitación una hora al día donde no sepas qué había en los periódicos esa mañana, no sepas quiénes son tus amigos, no sepas nada y seas solo para ti. Y esto me lo quedo como clave para poder escribir y para poder hacer tus textos, que es hay un momento en el que tienes que priorizarte a ti y no a nada más. Así que nada. Espero que te haya gustado esta pequeña clase. Si es así, deja un me gusta, suscríbete, compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta pronto.